Hora 14, Madrid.
Comentaban que de hecho ya aquí en Madrid acaba de caer un tormentón tremendo. Javier Baños, buenas tardes.
Pues sí, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes. De hecho, ahora mismo esa es la noticia. El cielo de Madrid se está empezando a cubrir, cielo gris casi negro. Ya hemos avanzado esta mañana que se esperan bastantes tormentas de verano en todo Madrid y se ha cumplido ya el pronóstico. Así afrontamos este inicio del puente del 15 de agosto, Ecuador del mes, viernes de operación salida. Por eso enseguida nos vamos a ir también en directo hasta las carreteras madrileñas para conocer si se nota ya algo de movimiento. Pero antes de todo eso, la novedad del día pasa por el visto bueno, lo han escuchado, a la marcha TEA del próximo miércoles. Finalmente habrá concentración, se ha llegado a un acuerdo entre organizadores y la delegación del gobierno en Madrid, acuerdo que parece contentar a las dos partes porque las dos han cedido. Finalmente no terminará en Sol, tal y como pedía el gobierno, pero sí pasará por allí, tal y como reclamaban los convocantes. Con todo, el origen y el destino final de la marcha será Tirso de Molina. Luis Vega es el presidente de la Asociación Madrileña de Ateos.
Nosotros hemos cedido, creemos que poco, porque nuestro objetivo principal era empezar en Plaza de Tirso Molina y pasar por Sol. Ese era inamovible. Lo demás es negociable, con la condición: calles amplias donde puedan circular la gente con tranquilidad y además que tengan visibilidad.
Esa es de momento la noticia del día. La imagen pueden consultarla ya en nuestra web radiomadrid.es. Es el estado en el que ha quedado el coche de la presidenta madrileña Esperanza Aguirre, que esta pasada tarde sufrió un accidente de tráfico en Gijón. Accidente leve, pero algo aparatoso, porque su coche se vio implicado en un choque múltiple con otros cuatro vehículos. La presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra bien. De hecho, no tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios. Así lo ha confirmado al menos la consejera de Presidencia e Interior, Regina Plañol.
Bueno, la presidenta está perfectamente. Yo creo que si han visto las noticias, efectivamente se vio involucrada en un alcance de varios vehículos en Asturias, pero salió estupendamente y se fue directamente a una corrida de toros, con lo cual está, yo creo que es una persona afortunada, es una mujer con suerte, nos lo lleva demostrando ya desde hace mucho tiempo y esta es una ocasión más de demostrar que es una persona con estrella.
Y tanto, bueno, todavía es difícil olvidar sus otros dos grandes sustos, su accidente de helicóptero con Rajoy, donde salió ilesa, al igual que del atentado en Bombay. Este es el susto, la anécdota, pero han pasado más cosas en Madrid que ampliamos ya al detalle con Marina Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Empieza el puente del 15 de agosto y con él las fiestas en muchas localidades madrileñas. En Leganés va a ser el alcalde, el popular Jesús Gómez, el encargado de dar el pregón, según la corporación, para ahorrarse dinero. Lo curioso es que, según su predecesor, en los últimos años nunca se ha pagado un duro a los pregoneros de las fiestas. No es la única polémica que rodea los festejos de esta localidad del sur, donde, como les venimos contando, la empresa Asuntos Taurinos quiere cobrar por primera vez 12 euros por los encierros. El ayuntamiento no está dispuesto a ceder en este sentido. De hecho, ha hecho público ya un bando para anunciar a los vecinos que pase lo que pase, los encierros van a ser gratuitos. El día nos deja además 5 detenidos, 5 jóvenes de origen rumano acusados de robar en una fábrica de Toledo 20 moldes de calzado valorados en 156.000 euros. La policía los ha detenido cuando se dirigían con el material en un vehículo hacia la capital. Y en coche van a llegar también muchos de los visitantes atraídos por las jornadas de la juventud y muchos lo van a hacer, como recomiendan desde la organización, compartiendo vehículos. Una opción más barata y respetuosa con el medio ambiente que despierta diferentes reacciones en la calle que vamos a escuchar. Y dos cosas más, una propuesta: salir esta noche a ver la lluvia de estrellas, las lágrimas de San Lorenzo, es la noche de mayor visibilidad. Y un llamamiento, el de la Comunidad de Madrid, que ha pedido donantes de sangre del tipo cero negativo que escasea en sus reservas.
Gracias, Marina. Lo dicho, en menos de 30 minutos la DGT va a activar el segundo dispositivo de la operación especial de salida del mes de agosto. Nos interesamos, por tanto, ya por el estado de las carreteras. Volvemos hasta la DGT. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Comienza a complicarse el tráfico en las salidas de Madrid. Tenemos retenciones en la A5 en Móstoles, en sentido salida, la M40 en la zona de Coslada, sentido A3. La carretera de Burgos, hay tráfico algo más denso en las inmediaciones del circuito del Jarama y complicada la salida de la M50 a la 6 a la altura de Las Matas.
Vamos a situar también la circulación en la capital. Conectamos también con el centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez.
Bueno, pues hasta ahora un panorama tranquilo en lo que respecta a las salidas más céntricas. Es probable que en la próxima hora pues se pueda incrementar el tráfico, pero de momento es escaso y muy fluido en estos puntos, pero también en el resto de la ciudad, incluidas las zonas más céntricas, donde recordamos hay estrechamientos de calzada, sobre todo en el entorno de Cibeles. La utilización del metro será una buena opción para moverse estos días por el centro de la ciudad como medio de transporte. Si utilizan el coche, es mejor que lo hagan por la calle 30, a esta hora sin problemas.
Bueno, en cualquier caso, si van a utilizar el coche, hoy sepan, lo dicho, mucha precaución al volante. Menos de 24 horas han muerto 3 personas en las carreteras madrileñas, 2 de ellos conductores y la tercera víctima, un chico de 14 años que falleció anoche en el hospital después de ser atropellado en el barrio de Vallecas de la capital. Por eso insistimos tanto en la precaución al volante y más en días como hoy. Insistimos nosotros y también la DGT, que ha puesto en marcha también una campaña informativa para recordarnos de los peligros de la fatiga en el coche. Elena Orrillo.
Un refresco, tu mejor combustible. Ese es el lema de la campaña que han puesto en marcha el RACE, ANFABRA, la DGT y las estaciones de servicio de BP, que hacen especial hincapié en evitar la fatiga al volante, ya que esta es la cuarta causa de muerte en las carreteras españolas. Descansar cada 2 horas, bajar del coche y tomar algo refrescante para despejarnos es una de las recomendaciones de esta campaña. También evitar siempre el consumo de alcohol si se va a conducir. Este puente coincide además con un buen número de fiestas patronales en la comunidad. Por ello, Antonio Lucas, coordinador de seguridad vial del RACE, recomienda que no bajemos la guardia ni en los trayectos cortos.
Los desplazamientos cortos aquí en la Comunidad de Madrid, muy importante no bajar la guardia y tener muy en cuenta el efecto que puede tener el alcohol en la conducción y los accidentes, utilizar sistemas de retención, cinturón de seguridad y no confiarnos aunque la ruta sea conocida.
El RACE recuerda que conducir sin descanso supone dejar de ver el 40% de las señales.
Y en cuanto al tiempo, lo dicho, la noticia está fuera ahora mismo, amenaza de tormentas, Luz Cepeda.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En las próximas horas esperamos la llegada de tormentas localmente fuertes a la Comunidad de Madrid. Las tormentas podrían caer en cualquier punto, pero van a ser más intensas en las zonas de sierra. Aquí en la sierra se mantiene la probabilidad alta de chubascos tormentosos durante toda la jornada del sábado. Las temperaturas están siendo muy altas de nuevo este viernes, con valores máximos por encima de los 37 grados en el sur de la comunidad y en la capital, pero mañana sábado van a descender los termómetros en torno a 3 grados.
Y todavía en portada nos quedan los deportes y con el Madrid con la mente puesta ya, sin duda, en la Supercopa. Diego de la Fuente, buenas tardes.
Buenas tardes. El equipo blanco está preparando el choque del domingo ante el Fútbol Club Barcelona. El técnico luso no podrá contar para este partido con el turco Nuri Sahin, mientras Sergio Ramos sigue siendo seria duda para el encuentro del Bernabéu. Y respecto al once que sacará de inicio el portugués, la única duda está en la banda derecha, donde se disputarán el puesto Di María y Fabio Coentrao. Por su parte, el Atlético de Madrid va a disputar esta noche el torneo colombino ante el Recreativo de Huelva. Manzano ha dejado fuera de la convocatoria a Raúl García, que se irá cedido a los Osasuna, y a Fran Mérida, con el que no cuenta. También tiene la baja del nuevo fichaje Arda Turán, que se lesionó con su selección el pasado miércoles. Y por último, dos apuntes del Getafe y del Rayo. Los azulones han cerrado el fichaje de Juan Valera, aunque esta nueva incorporación será oficial en los próximos días, y el conjunto vallecano está muy cerca de hacerse con los servicios de Mikel Lavaca, que se convertiría en el séptimo fichaje del conjunto madrileño.
2:14 PM, antes de nada y antes de ir con otros asuntos del día, vamos a ampliarles el susto del verano que ocurrió ayer, pero que hemos conocido hoy. Ese accidente de tráfico que ha sufrido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en Gijón. Un accidente leve, hay que remarcarlo, que nadie se asuste, porque se ha tratado simplemente de un choque en cadena entre 4 vehículos y entre ellos el coche de Esperanza Aguirre que conducía su marido. Todo ha quedado en un golpe. En nuestra web radiomadrid.es pueden consultar ya las imágenes del estado en el que ha quedado su coche y vamos a conocer ahora cómo y cuándo ha ocurrido este accidente. Informa desde Ser Gijón, Borja González.
El siniestro tuvo lugar a media tarde en la vía de circunvalación de la ciudad, que en esos momentos vivía su hora punta en unos días en que Gijón celebra su Semana Grande. El coche de alta gama en el que viajaba la presidenta de la Comunidad de Madrid junto a su marido sufrió un choque en cadena con otros 3 vehículos y destrozó el frontal y parte de la luna delantera. Sin embargo, y pese al aparatoso del accidente, Aguirre no necesitó atención sanitaria y pudo cumplir con su cita de cada verano en Gijón, acudiendo a la Feria Taurina de Begoña, donde se la pudo ver junto al presidente de Bankia, Rodrigo Rato. Los ocupantes de otros de los turismos implicados en el siniestro sí que fueron trasladados a urgencias, aunque en principio su estado no revestía gravedad.
Bueno, afortunadamente todo ha quedado en un susto, pero es imposible olvidarse de los otros sustos tan recientes y tan sonados que también ha sufrido la presidenta madrileña. A todos nos viene a la cabeza sin duda el accidente del helicóptero en el que viajaba también con Mariano Rajoy y el atentado de Bombay, de los que también salió ilesa, desafiando toda la suerte, tal y como ella misma llegó a ironizar.
Me decía mi jefe de gabinete que cuando se acerque el final de noviembre o primeros de diciembre, me tengo que quedar en mi casa y además poner un antideslizante en la ducha. Pues sí, es cierto que han sido dos experiencias en la misma época del año, las dos realmente dramáticas, de las que gracias a Dios he salido indemne. Y
la presidenta Aguirre, que bromeaba hace ya 3 años sobre lo que ocurrió en la India, y con la presidenta madrileña ha hablado precisamente esta mañana la consejera de Presidencia, Regina Plañol, para tranquilizar a los madrileños, porque según la consejera, la presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra perfectamente.
Bueno, la presidenta está perfectamente. Yo creo que si han visto las noticias, efectivamente se vio involucrada en un alcance de varios vehículos en Asturias, pero salió estupendamente y se fue directamente a una corrida de toros, con lo cual está, yo creo que es una persona afortunada, es una mujer con suerte, nos lo lleva demostrando ya desde hace mucho tiempo y esta es una ocasión más de demostrar que es una persona con estrella.
Accidentes al margen, el día viene hoy marcado por una manifestación, la marcha atea convocada para el próximo miércoles en la víspera de la llegada del Papa, concentración que finalmente sí ha sido autorizada por la delegación del gobierno. Después de muchos tira y afloja, de órdagos y de ultimátums, al final las dos partes han llegado a un acuerdo que parece que contenta tanto a los organizadores de la manifestación como al gobierno, es decir, la marcha sí pasará por Sol, pero no terminará allí. Marina Gomariz.
Acabará donde empieza, en la plaza de Tirso de Molina. La manifestación saldrá a las 7:30 de la tarde y recorrerá la calle Doctor Cortezo, la plaza Jacinto Benavente, Carretas, Sol, la calle Alcalá, Sevilla, la plaza Canalejas y la plaza de la Cruz para terminar en el punto de inicio, a las 9:30. La delegación matiza que pasará por un lateral del Sol, es decir, el cruce entre Carretas y Alcalá. Sin embargo, según los organizadores, lo que han pedido se lo han dado. Luis Vega, presidente de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores.
Nosotros hemos cedido, creemos que poco, porque nuestro objetivo principal era empezar en Plaza de Tirso Molina y pasar por Sol. Ese era inamovible. Lo demás es negociable, con la condición, calles amplias donde puedan circular la gente con tranquilidad y además que tengan visibilidad.
Aseguran que cerca de 100 agrupaciones apoyan la marcha, como Ecologistas en Acción o Izquierda Unida. La manifestación irá encabezada por la pancarta de Mis Impuestos al Papa Cero, Estado Laico Ya, pero han matizado que no va en contra de Benedicto XVI en respuesta a las acusaciones de la presidenta Esperanza Aguirre. Evaristo Villar, de Redes Cristianas.
¿Cómo ella ha tergiversado el sentido de la manifestación? Nosotros no estamos organizando una manifestación antipapa. Nosotros estamos defendiendo el Estado laico y estamos defendiendo que no se utilicen los dineros de todos los ciudadanos en servicio de una institución particular como es la Iglesia Católica.
Ellos prevén un gasto de 100 millones para las arcas públicas, costes por los que están pensando presentar una denuncia después de las jornadas, en una semana en la que se ha primado, dicen, una parte de la sociedad y se ha discriminado al resto.
Bueno, satisfacción entre los organizadores con el visto bueno a esta marcha, nada que ver con el PP de Madrid, más bien lo opuesto. Su portavoz en la Asamblea de Madrid, Íñigo Enrique de Luna, ha dicho que esa autorización atenta contra el derecho de la organización de la Jornada Mundial de la Juventud a celebrar la visita del Papa en libertad y sin coacciones, y ha añadido incluso que la decisión de la delegación de gobierno está promoviendo el enfrentamiento entre los ciudadanos. Algo más suave, eso sí, ha sido su compañera y consejera de Presidencia, Regina Plañol.
Queremos pensar que el gobierno ha sabido valorar adecuadamente los riesgos desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de orden público. Debo recordar que son competencias exclusivas de la delegación del gobierno y por lo tanto la Comunidad de Madrid, pues debemos de confiar y esperar que pongan en marcha todos los mecanismos que estén a disposición de la delegación del gobierno para que de verdad esa autorización de la manifestación no pueda repercutir de ninguna forma en el pacífico desarrollo de la JMJ en Madrid.
Hemos llegado así a las 2 de la tarde y 19 minutos.
Hora 14 Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER. 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Anoche el conjunto escultórico erigido en San Sebastián de los Reyes en honor al poeta Miguel Hernández fue objeto de un ataque por parte de individuos de extrema derecha. Pintados sobre la escultura se pueden leer mensajes como "Arriba España", "Rojos no" e incluso varias esvásticas nazis. Pueden ver la fotografía en nuestra página web en sermadridnorte.com. Los tres partidos de izquierdas con representación en el Ayuntamiento de Sanse han condenado la profanación por parte de la extrema derecha, dicen, del monumento levantado en el municipio en memoria a Miguel Hernández. Para PSOE, Izquierda Unida e Izquierda Independiente han condenado el ataque que en la noche de este jueves se producía en este conjunto escultórico. Desde los tres partidos se exige al gobierno del Partido Popular que repare de inmediato el monolito y localice a los culpables de este acto vandálico. Hemos hablado con Narciso Romero, es el portavoz del Partido Socialista en San Sebastián de los Reyes.
Que se repare efectivamente el monolito, que se restaure y se reponga a su estado original. En segundo lugar, que se vigile con la frecuencia debida para que este tipo de actos no vuelvan a ocurrir. Y en tercer lugar, y lo que es también muy importante, que se controle y se vigile a los grupos de ultraderecha, a los grupos de extrema derecha que existen en el municipio, para erradicar todas sus actividades antidemocráticas.
Como les decimos, esta mañana ese conjunto escultórico del poeta Miguel Hernández ha aparecido con pintadas de color rojo, lanzando mensajes como "Arriba España, rojos no". Se han pintado varias esvásticas nazis y se ha arrojado pintura en la cara del poeta representado en esta escultura. Pueden ver la fotografía en sermadridnorte.com. Izquierda Unida e Izquierda Independiente han indicado además su preocupación por el crecimiento de la presencia de este tipo de pintadas de carácter ultraderechista en el municipio. Hay otros asuntos. En este viernes 12 de agosto los repasamos en forma titulares con la ayuda de Gemma Moreno. La zona norte ultima los preparativos para la JMJ.
La visita del Papa Benedicto XVI a la capital del 16 al 21 de agosto supone todo un dispositivo de organización en el que han colaborado numerosos municipios del norte regional, donde se van a alojar miles de peregrinos, y entre los más implicados figuran Alcobendas, San Sebastián de los Reyes o Tres Cantos.
Precisamente en Tres Cantos, Izquierda Unida ha exigido al gobierno que cobre a los peregrinos por utilizar las instalaciones.
Izquierda Unida, los Verdes de Tres Cantos ha mostrado su disconformidad con la utilización de recursos públicos para albergar a los peregrinos durante la visita privada del jefe del Estado Vaticano. Izquierda Unida ha difundido los precios recogidos en las ordenanzas municipales, donde se indica que la utilización de los pabellones deportivos tiene un coste de cerca de 4.000 euros diarios para las entidades sin ánimo de lucro, mientras que los peregrinos del JMJ van a disponer de ellos de forma gratuita.
El cubo de Imagina muestra Por dentro y por fuera, de Judith Mostmartín.
Hasta el 15 de septiembre permanece expuesta la obra de esta joven artista multidisciplinar que trabaja tanto la pintura mural como la pintura corporal, destacando en esta última por haber obtenido el primer premio del concurso Pintura Corporal Estación de Atocha durante 2 años consecutivos.
Gracias, Gemma. Y como no tenemos, por supuesto, que pedirles más precaución en las carreteras ante el puente, prevención para reducir la siniestralidad y, por supuesto, insistir en esos peligros al volante, el exceso de velocidad, no adecuar la velocidad a las condiciones de la vía, la falta de descanso o bajar la concentración en el trayecto. Conectamos con la Dirección General de Tráfico a ver cómo están las carreteras del norte de Madrid. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay dificultades en la salida de Madrid por la carretera de Burgos, en las inmediaciones del circuito del Jarama, de tráfico intenso y con pequeñas retenciones en la M50, en la salida a la 6 en Las Matas. La M40 también tiene tráfico lento a altura de Coslada, sentido A3.
La tabla de precios de las ordenanzas municipales en Tres Cantos, difundida hoy por Izquierda Unida, recoge que cualquier entidad sin ánimo de lucro que quiera alquilar algunos de los pabellones de la localidad debe pagar cada día 3.864 euros con una fianza por la misma cantidad. La coalición Izquierda Unida Los Verdes rechaza de forma contundente que se estén utilizando recursos públicos para albergar a peregrinos durante los días de celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. Izquierda Unida insta al gobierno municipal a que pase factura de gastos correspondiente a la utilización de los polideportivos o centros educativos, como recogen las ordenanzas municipales en Tres Cantos. Insisten en que si esto no se hiciera, se crearía un agravio comparativo con el resto de vecinos, entidades o colectivos que se ven obligados a pagar dichos alquileres y que en un futuro podrían exigir el mismo trato. Federico Mas es su portavoz.
En cierto modo, lo que le estamos pidiendo es que cumplan con las ordenanzas municipales que se han aprobado en el ayuntamiento. Y es que, aunque sean sin ánimo de lucro, las instalaciones se ceden y se cobra por ello. No es barato, me parece que por día son unos 3.800 euros y las de con ánimo de lucro pues 11.000. Lo que crea es un precedente con respecto a que cualquier colectivo o entidad pueda pedir estar en las mismas condiciones que los de JMJ.
Mientras que Izquierda Unida está pidiendo al gobierno municipal que cobre a los peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud, los ayuntamientos, incluido el de Tres Cantos, se están preparando para recibir el próximo 16, también durante este puente, a los diferentes peregrinos. Son muchísimos, miles los que se van a alojar en el norte de Madrid, entre los más implicados Alcobendas, San Sebastián de los Reyes o el propio Tres Cantos. Jorge García Palomo.
Unos 130 municipios de la región colaboran en la Jornada Mundial de la Juventud
juventud de diversas formas, tan pronto organizando actos y actividades como facilitando medios de transporte, menús baratos o alojamiento para los peregrinos. En la zona norte, Alcobendas recibirá unas 5.000 personas procedentes de distintos países. Las parroquias de Nuestra Señora de la Moraleja o San Pedro Apóstol acogen a muchos peregrinos, así como los edificios deportivos y los colegios de la localidad. San Sebastián de los Reyes espera casi 4.000 visitantes en la JMJ. Ultima el dispositivo de seguridad y ha habilitado los pabellones de 7 colegios y 3 institutos para pernoctar. En Tres Cantos, 3.000 feligreses cuentan con las instalaciones de parroquias locales, polideportivos o las casas de más de 100 familias tricantinas. Otros municipios como Collado Villalba, San Lorenzo del Escorial o Colmenar Viejo prevén una media de 2.500 participantes y los interesados podrán probar el menú del peregrino, ya que la organización ofrece un talonario de tickets de comida para canjear en la red de restaurantes que también vive intensamente la llamada JMJ.
Y enfocamos esos preparativos en la localidad de Algete, que va a recibir a más de 1.700 peregrinos a lo largo de los próximos días. Entre las citas que se van a plantear en esta localidad son los puntos de información a la entrada del municipio, la Plaza de la Constitución, en las paradas de autobuses en la Plaza de Toros El Arenar, para recibir a los peregrinos procedentes de varios continentes, como ha confirmado Raúl Pleite, es coordinador de la JMJ para el arciprestazgo de Algete.
Vienen muchos peregrinos de muchas zonas diferentes, continentes diferentes, países diferentes, a los cuales hay que alojar y darles comida, y lo más difícil de la coordinación, pues evidentemente, pues todo lo que es alojamiento, comidas, mochilas, datos del peregrino. Ya hablando con la organización de Madrid, ya han tenido reuniones con el Consorcio de Transportes para que durante esos días, pues el Consorcio de Transportes aumente la capacidad de las líneas que van desde Algete hacia Madrid.
Tanto Algete como el resto de ayuntamientos que van a colaborar en esta JMJ van a reforzar las labores de mantenimiento y limpieza, así como la seguridad por parte de Policía Local y Guardia Civil. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Ser Madrid Norte. Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
¿Necesita rehabilitar su edificio tramitando la ITA y gestionando las subvenciones? Tiene la solución completa en M Proyecta Reformas Integrales. www.mproyecta.es.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Los niños de San Sebastián de los Reyes serán los protagonistas de un vídeo del concierto de Dani Martín. Hay otra oportunidad para acudir a este concierto especial infantil gratuitamente, que ya les hemos hablado de él a lo largo de los últimos días aquí en Ser Madrid Norte. El día 22 de agosto, en el Centro Joven, Canal Norte va a realizar la grabación de un vídeo con aquellos menores que quieran participar cantando una de las canciones de su artista favorito. Ellos entrarán en el sorteo de 25 pases gratuitos. Lucía Fernández es la concejala de Juventud.
Lo que pretendemos es que los niños rindan un homenaje a su ídolo, a Dani Martín. Aquellos niños que se hayan inscrito para participar en el concurso, o bien en el Centro Joven, o bien en la Oficina de Turismo Municipal, o en la Oficina de Venta de Entradas del Ayuntamiento, tienen que venir aquí a las 11 de la mañana, irán interpretando la canción Los Valientes de la Pantera, de la pandilla de Dani Martín, y una vez que terminen de cantar todos los niños, una mano inocente extraerá de la urna donde están metidos la documentación con todos sus datos los 25 nombres de los niños y niñas afortunados.
Bueno, pues sin duda una interesante iniciativa del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, una recomendación para los que este puente se quedan aquí en la zona norte de Madrid. El Cubo de Imagina acoge Por Dentro y Por Fuera, de Judith Martín, una artista multidisciplinar que trabaja tanto la pintura mural como la pintura corporal. La exposición hasta el 15 de septiembre.
En esta exposición podemos ver xilografías, litografías, grabados en hueco y camisetas de las obras pintadas a mano. Judith Martín se inspira en sus propios grabados, y pintarlos en la ropa es trasladarlos a otro escenario con una luz diferente. Obras que cobran otra dimensión una vez expuestos ante las miradas del público, para más tarde ser llevadas por la expresión más concreta, es decir, el cuerpo de quien las vista. Recordamos que hasta el 15 de septiembre tenemos ocasión de disfrutar de esta muestra en el Cubo de Imagina, un espacio dedicado al arte abierto las 24 horas en la calle Ruperto Chapí, número 18 de Alcobendas.